Radiocopio.
El doctor Eugenio Singolani es médico graduado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se especializó en el Hospital Italiano Buenos Aires y CEMIC. Obtuvo una beca de investigación en cardiología en la Universidad Johns Hopkins. Es miembro del Cuerpo Médico en Centro Médico Sinaí y director de cardiogenética, arritmia hereditaria y clínica en el Instituto del Corazón CEDARS Sinaí. Es miembro de la Asociación Americana del Corazón, Sociedad de Electrofisiología Cardíaca, crítico de la Revista Científica Americana de Fisiología del Corazón.
Marcapasos, no tener que injertar un cuerpo extraño, sino genes que conviertan células cardíacas en marcapasos biológicos. Este milagro, propio de la ciencia ficción, es una realidad y se está desarrollando en el Instituto del Corazón Sinai Sanai en Los Ángeles, California, Estados Unidos. El doctor Eugenio Singolani lleva adelante este trabajo y forma parte del grupo liderado por el doctor Eduardo Marván. Eugenio, ¿cómo te acercaste a esto?
Te cuento, yo soy originalmente de La Plata, terminé mi facultad de medicina ahí, luego me fui a Buenos Aires a hacer mi residencia de medicina interna en CEMIC en Buenos Aires, y luego hice una nueva residencia de medicina interna ahí en Johns Hopkins, y luego hice cardiología y electrofisiología clínica acá en Cedars Sinai, donde me quedé como assistant professor y director de una clínica de arritmias familiares, arritmias congénitas, pero mi tiempo se divide entre ver pacientes y hacer investigaciones siempre basadas en tratar de desarrollar alguna terapéutica avanzada en aquellas patologías que encontramos que hay como un gap, ¿no? Para ofrecer un tratamiento mejor a los pacientes, sí.
¿Y esta institución en la que vos estás se dedica solamente a este tema?
Sí, Cedars Sinai es un hospital muy grande en cardiología. Viste que acá hacen ranking todos los años con US News and World Reports y es el primer hospital en el oeste de los Estados Unidos en cuanto a la parte cardíaca. El hospital tiene múltiples especialidades, pero dentro del hospital está el Instituto del Corazón, que se especializa en cosas cardíacas. Y cuando hablo de temas cardíacos, hablo de tanto cirugía cardiovascular como electrofisiología, intervenciones con cateterismos, imagen cardiovascular y también la parte de investigación, siempre enfocada en desarrollar terapias mejores para pacientes. El hospital tiene una historia muy grande en cardiología en cuanto a desarrollo de nuevas terapéuticas, incluso el catéter de Swan-Ganz, que es un catéter que se usa en todas partes del mundo, fue inventado acá hace muchos años y es un hospital que tiene una trayectoria muy grande con estas cosas. Hace unos años ya, por el 2008, el doctor Eduardo Marván, que estaba antes en Johns Hopkins, vino acá como nuevo director del Heart Institute, que es un instituto que engloba cirugía cardiovascular, cardiología clínica, imágenes y la parte de investigación en cardiología. Lo cual brinda un ambiente muy especial, porque hay un ambiente de colaboración entre diferentes disciplinas y algo multidisciplinario para desarrollar estas cosas que es bastante único.
Ahora, ¿cómo es que dieron ustedes con el tema específicamente del marcapasos biológico?
Yo como electrofisiólogo clínico veo pacientes constantemente que requieren o marcapasos o ablaciones y eso es lo que hago en mi práctica clínica. Y eso nos permitió lograr identificar algunos pacientes que tienen problemas con esos marcapasos electrónicos y tratar de desarrollar una alternativa o algo para ayudar a esos pacientes que tienen problemas con los dispositivos convencionales. Nuestro grupo y de nuestro grupo, quiero decir, el grupo del doctor Marván, ya desde Johns Hopkins, que yo vengo trabajando con él, por más de 10 años estamos trabajando con marcapasos biológicos. Siempre los estudios anteriores fueron basados primariamente en estudios en animales pequeños o en células para tratar de probar el concepto. Lo que hicimos ahora es tratar de realizar un estudio preclínico. Con preclínico quiero decir en un animal grande en cual el tamaño del corazón es similar al humano, y también poder hacer la inyección de nuestro gen con una técnica mínimamente invasiva, similar a las técnicas de cateterismo que se usan en humanos. Entonces ese fue nuestro objetivo principal. Dijimos, ok, hace 10 años, que más de 10 años, como 14 años, que venimos investigando nosotros y otros grupos en esto, pero creemos que para poder ofrecerlo para nuestros pacientes necesitamos hacerlo de una manera que es factible para pacientes.
¿Y cómo es el procedimiento de cateterismo? ¿Qué hicieron?
Lo que hicimos es desarrollar un modelo animal, en este caso cerdos, que se usan mucho para modelos animales preclínicos por la similaridad al corazón humano, y usar una técnica de cateterismo que se usa rutinariamente en cardiología clínica, un poco modificada, pero básicamente similar. De esta manera, utilizando un catéter que se avanza por dentro del corazón y tiene una pequeña aguja en la punta del catéter, podemos inyectar un gen específico. Este gen se llama TBX18 y es un gen que normalmente en el desarrollo está involucrado en el desarrollo de tu nódulo sinoauricular o el grupo de células normales que dan tu marcapaso natural. Entonces lo que nosotros hicimos es sobreexpresar este gen natural para convertir ciertas células de tu corazón, en este caso en el corazón de los animales, en células marcapasos para que puedan darte un ritmo estable y recuperar esa función que fue perdida.
Eugenio, el impulso llega del cerebro. ¿Cómo es el origen del pulso eléctrico que proviene directamente de ahí mismo, de esas células en el corazón?
Bueno, lo que vos decís está muy bien, porque es complejo porque hay una interacción entre el cerebro, pero el propio corazón tiene como si fuera un metrónomo, que básicamente te da tu ritmo cardíaco de base por toda tu vida. Y es una estructura dentro del corazón que se llama nódulo sinoauricular, que es un grupo muy especializado de células que te van a dar este ritmo cardíaco como si fuera un metrónomo a lo largo de tu vida. Pero como vos bien decís, el cerebro y varias inervaciones neurohormonales también regulan el ritmo cardíaco para poder satisfacer tus demandas cuando haces ejercicios o cuando estás en una situación de estrés, para que el ritmo cardíaco pueda afectarse, aumentar y bajar para satisfacer tus demandas. Y esto que me preguntás es interesante para el otro punto con respecto a una potencial ventaja de un marcapaso biológico. Los dispositivos electrónicos tienen algunas maneras como un acelerómetro, o diferentes compañías desarrollaron diferentes maneras de una manera artificial de poder alterar la frecuencia cardíaca, pero no son perfectas porque no están conectadas con tu cerebro, no están conectadas con tu sistema neurohormonal. El marcapaso biológico que nosotros realizamos, hicimos muchas pruebas para ver si estaba conectado y vimos que en realidad se regula de la misma manera que tu marcapaso natural. En vez de ser un dispositivo electrónico que artificialmente regula, nosotros lo que vimos que con las diferencias del sistema neurohormonal, lo rápido o más lento que el marcapaso biológico late se afecta cómo se afecta tu marcapaso normal. Entonces eso es muy interesante porque en lugar de tener un dispositivo electrónico que se regula artificialmente o a veces estás limitado por la frecuencia cardíaca que este te va a dar, este podría darte un modo más natural de regular tu frecuencia cardíaca de acuerdo a tus requerimientos.
¿Y físicamente en qué parte anatómica del corazón está?
Físicamente en el corazón normal, estas células marcapasos se ubican en la aurícula derecha, en la aurícula que es una de las cámaras superiores del corazón. El estudio que hicimos nosotros lo hicimos poniendo un modelo que se llama bloqueo auriculoventricular, o sea, utilizamos chanchos que le realizamos un bloqueo auriculoventricular para tener un modelo de enfermedad, que es muy frecuente en humanos también, e inyectamos el marcapaso biológico para recuperarlos de esa aflicción.
Entiendo que introducen genes, no células, genes que son asimilados por células que ya están ahí y se ponen a trabajar.
Claro, exactamente. Lo que nosotros hacemos es reintroducir este gen TBX18, que es un gen embrionario, en las células del corazón normal. Y al reintroducirlo, estas células se transforman, o el término técnico es reprogramación, se reprograman a células marcapasos. En el corazón tenés muchas células que son células convencionales y hay un grupo de células especializadas para diferentes funciones. Introduciendo el TBX18, las células normales del corazón se van a reprogramar y convertir en células marcapasos. Y esta es una inyección muy focal, entonces nosotros tenemos la capacidad de reprogramar un grupo limitado de células para generar como si fuera un marcapasos natural de nuevo, sí.
En este programa había conversado con personas del Instituto Leloir y de España que trabajan en reprogramación celular, pero entendida como la vuelta a cero de una célula madre para injertarla luego en algún tejido y que se reproduzca asimilada a ese tejido, pero con gran velocidad regenerativa. ¿Es en otro sentido en este caso?
Sí, el término reprogramación se está utilizando mucho para la terapia de regeneración, para regenerar nuevos tejidos, como vos bien decís. En nuestro caso, no estamos reprogramando células madres, estamos reprogramando células cardíacas normales. De células cardíacas normales se transforman en células marcapasos, lo que es muy interesante porque no es necesario hacer un trasplante de una célula exógena o no es necesario utilizar una célula diferente que puede tener rechazo. Esto es simplemente inyectar un gen humano que va a reprogramar tu propia célula cardíaca en una célula cardíaca marcapasos, una célula especializada.
Continuamos con el Dr. Eugenio Cingolani, médico graduado en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Se especializó en el Hospital Italiano Buenos Aires y CEMIC.
Continuamos con el Dr. Eugenio Cingolani del Instituto del Corazón, CSNI, en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Eugenio, ¿esta técnica para qué tipo de cardiopatías funciona?
Normalmente los marcapasos se utilizan para las cardiopatías que son generadas por arritmias de frecuencia cardíaca lenta. Por ejemplo, enfermedad del nódulo sinusal, bloqueo auriculoventricular y bradicardias en general. Bradicardias y arritmias lentas que requieren un marcapaso convencional porque los pacientes frecuentemente por esta baja frecuencia cardíaca tienen síntomas que pueden ir desde desmayos hasta debilidad, hasta, por supuesto, asistolia común que necesite resucitación, sí.
Uno piensa en este tipo de tratamientos y realmente se necesita el conocimiento, pero no se necesita ninguna prótesis, ningún aparato, ningún material costoso. ¿Te parece que va a ser accesible para la gente?
Mira, el sistema de poder inyectar el gen, como dije antes, es un sistema de cateterismo que cualquier cardiólogo entrenado puede aprender a realizarlo. Entonces no requeriría un dispositivo exógeno. Que eso es muy importante porque uno de los problemas con los marcapasos, hay varios problemas que, como vos te imaginarás, cualquier dispositivo electrónico puede fallar, tener una falla electrónica, el dispositivo o los electrodos. Pero otro problema también son las infecciones por marcapasos. No son muy frecuentes, pero pueden pasar hasta el 2% de los implantes. Y si vos pensás que cada año en el mundo más de 500.000 marcapasos se implantan, 2% puede ser un número considerable. El problema cuando tenés una infección de marcapasos es que para curar la infección te necesitas, por supuesto, tratamiento con antibióticos, pero también necesitas remover todo el sistema, porque cada vez que tenés una infección con un objeto extraño en tu cuerpo, es muy difícil resolver la infección sin remover ese objeto. Entonces, actualmente, cuando tenemos esos pacientes, lo que hacemos es internarlos en el hospital, remover todo eso, el dispositivo, tratarlos con antibióticos, pero necesitan tener un marcapaso temporario, otro electrodo temporario más, para mantener su ritmo, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos que el estudio inicial clínico que tenemos planeado es en esos pacientes de alto riesgo, en los cuales vienen con un marcapasos infectado, le removeríamos el marcapasos y le pondríamos el marcapaso biológico para que puedan sostener el ritmo mientras tratan la infección. El hecho que queremos empezar con un grupo de alto riesgo, porque a nosotros nos parece que éticamente, siempre que uno está desarrollando una nueva terapia, es importante ofrecerlo en una población de alto riesgo donde no hay una buena alternativa en el momento. Si nosotros logramos tener un buen resultado tanto en eficacia como en toxicidad en esos pacientes, luego podemos pensar en expandernos a otros grupos. Otro grupo que es muy importante es la población pediátrica. Hay varias entidades, una se llama bloqueo congénito, en los cuales los niños nacen con frecuencias cardíacas muy bajas y requieren marcapasos. Como te imaginarás, los niños van creciendo rápidamente y los marcapasos no se estiran, ¿verdad? Son mecánicos, son de metal. Esos requieren muchos cambios de generadores y muchas cirugías, y puede ser bastante traumático porque al principio necesitan marcapasos abdominales, luego se colocan en el tórax, en la misma posición que los adultos, pero esto puede ser bien problemático. Entonces, esa es una población muy importante. La tercera población es intraútero. Hay una entidad que se llama bloqueo congénito, en los cuales los niños no llegan a término y mueren intraútero por no tener un marcapasos adecuado intraútero. Y en este caso estamos en conversaciones con una colaboración con especialistas en medicina fetal para ver si podemos ayudar también a este grupo importante que no tiene una opción en este momento.
¿Se ha hecho anteriormente? ¿Hay otros grupos que han trabajado en esto o son ustedes los primeros?
La técnica de poder hacer esto por una manera mínima invasiva con TBX18 es un descubrimiento nuestro, sí. No se ha hecho anteriormente. Nuestro grupo ha hecho anteriormente TBX18 en animales pequeños, pero este es el primer estudio preclínico que hace un marcapasos con la técnica de reprogramación con TBX18 en un estudio con animales grandes, con un estudio preclínico, sí.
Pero entonces pueden ir camino a una patente.
Sí, hay una patente que está pendiente, que está a cargo del hospital, sí.
¿Y cómo va el derrotero para ser aprobado para uso en humanos? ¿En qué estadio está?
Bueno, mira, el año pasado yo tuve una conversación con la FDA, que es la entidad regulatoria de aquí, como vos sabés. Le mostramos todos los datos que nosotros teníamos y los recibieron de una manera muy, muy positiva. Y sugirieron más estudios que estamos realizando en este momento. Los estudios que sugirieron básicamente son estudios de largo plazo. Siempre que uno estudia estudios preclínicos, es importante realizar estudios de toxicidad a largo plazo, porque lo último que uno quiere es tener un efecto adverso o algo tóxico que no identificó a corto plazo. Entonces, actualmente estamos haciendo estudios a largo plazo para estar seguro que no hay toxicidad. Los resultados preliminares son muy satisfactorios, es decir, no hemos encontrado toxicidad, pero estamos completando esos estudios. Luego que completemos esos estudios, vamos a presentar formalmente para la FDA para aprobar lo que se llama una IND, IND o nueva droga de investigación, y con eso vos podés tener permiso para hacer un estudio clínico. Pensamos que dentro de los próximos dos años, si todo va bien, podríamos comenzar el primer estudio clínico en este grupo de alto riesgo que te mencioné antes.
Eugenio, ¿qué repercusiones han tenido? Porque esto es, sin dudas, algo de titulares internacionales.
No, bueno, sí, la repercusión fue impresionante, pero el estudio salió en todos lados, desde New York Times, Washington Post, BBC, CNN, o sea, hubo un montón de entrevistas por todas partes del mundo con mucha gente interesada por esto, y por supuesto, cuando llega a la prensa, los pacientes también lo leen, y tuvimos muchas llamadas por esto también, con lo cual a veces es difícil explicarles que todavía está en una fase de estudio y que todavía tenemos que esperar al menos 2 años para poder tener el estudio clínico, porque eso tiene una repercusión muy grande. Science Translational Medicine, que es el journal donde se publicó esto, es un journal de muy alto impacto, un profile muy alto, con lo cual llega a todos los medios muy rápidamente y ha sido bastante ocupado este último tiempo con todas las entrevistas que hemos tenido.
¿Y vos cómo te sentís en particular participando en este tema, en este proyecto, en este desarrollo?
Como médico y como científico es muy lindo poder desarrollar terapias nuevas para ayudar a nuestros pacientes. Por supuesto hay que hacerlo de una manera muy rigurosa, sobre todo antes de ir a pacientes y completar en estos próximos estudios y llenar todos los requerimientos antes de ir a los pacientes.
Increíble, realmente increíble, pero cierto, y una posibilidad de cura y una posibilidad de tratamiento para tanta gente que viene esperando alguna solución para su cardiopatía. Era el doctor Eugenio Cingolani, Instituto del Corazón CIA Sinai, en Los Ángeles, California, Estados Unidos.